Hola a todos, ser bienvenidos a Gamer Gallery, el lugar donde todos los juegos dignos de mención son vapuleados hasta el game over. Como espero que sea habitual, tengo el placer de contar con Ryoga desde Cádiz.
Buenas. Hola, muy buenas.
Y con Elegido desde Berlín.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y con Kiyomu desde Barcelona.
Efectivamente, aquí estamos. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar, que tenemos que hablar no de uno, sino de dos juegos. Estos juegos son, y esta vez no me voy a equivocar, Oracle of Ages y Oracle of Seasons, de la saga de Legend of Zelda, por supuesto, desarrollados por Capcom, ¿verdad?
Sí,
exactamente, sí. Mirando aquí la chuleta. Y fueron desarrollados, salieron, que se desarrollaron el año que fuera, pero salieron a la venta en 2001. Y a ver, Ryoga, ¿qué teníamos en el cine en 2001?
2001, algunos títulos que os van a sonar seguro. Mira, la primera película de Harry Potter, Harry Potter y la Piedra Filosofal, cuando todavía era un chavalín, el Harry, ahí Harry.
Se llevaba todas las tortas de Hogwarts.
Se las siguió llevando hasta el final, ¿verdad? Pero que no tenía sombra de barba, vamos a dejarlo ahí.
Hermione no tenía...
Coño.
Vamos a dejarlo,
digamos.
El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, que también fue la primera de El Señor de los Anillos. Shrek, la primera también de Shrek. Y El Viaje de Chihiro, de Miyazaki, que fue Oscar de animación de aquel año. Oscar de... bueno, del año siguiente, en este caso. Final Fantasy, La Fuerza Interior, tenía que decirlo. Esa gran pedazo de película hecha de animación súper realista y todo eso, ¿vale? Que fue el Catacroker de Square... Por excelencia.
Sí,
y que todos,
yoga,
todos fuimos al cine a verla y por poco no salimos.
No sé, ya te iba diciendo que era muy buena cosecha el 2001, pero madre mía.
Sí. Hombre, todo tiene su... pero es Final Fantasy, como es videojuego, digo, sí, que ha hecho que decirlo, pero ahí todos los que nos están escuchando a las malas cabezas, no, Dios mío, no recordarme esto. Baja el número de suscriptores de eso. Bueno, venga, vale. Sí.
Bueno. A la descarga, ¿no?
Ahí está.
Exacto.
Para el siguiente programa no lo descarga nadie ya. Me han recordado Final Fantasy y la Fuerza Interior. Carajo, Peggy Gamer Gallery. Descarga negativa.
Bueno, Elegido, aparte de jugar a los Oracles, ¿qué juegos adornaban nuestras estanterías?
Pues mira, teníamos al Shenmue 2 para la Dreamcast, al Halo para el nuevo equipo, que estaba recién salido del horno. Teníamos el Smash Bros. Melee también para la Cube, que era nueva como la Xbox. Teníamos el Devil May Cry, que no estoy muy seguro porque nunca he sido fan, pero creo que era de la Play 1.
De Play 2.
Sí, de Play 2, vale, me colé. El Max Payne para PC y el ICO, que también era de Play 2.
Yes.
Sí, ese juegazo de ese año. Y bueno, pues por las radios lo que nos ponían eran unos discazos, como por ejemplo el Discovery de Daft Punk, el más famoso que tienen ellos, con el Harder, Better, Faster, Stronger y toda la pesca.
Y One More Time, vamos.
Exacto.
Sí, sí.
Discazo.
Luego, el Origin of Symmetry de Muse, que fue casi su mayor éxito, o sea, el éxito que lo lanzó a la fama comercial, por así decirlo. Y el primer álbum de Gorillaz, que además fue homónimo.
Y fue sonadito, vamos.
Sí, cierto. Sí. O sea, era el primer grupo virtual hecho por el de Blur, no sé qué. O sea, la verdad es que gustó mucho y se escuchaba muchísimo en las radios.
El tema ese de Clint Eastwood era hasta en la sopa, vamos.
Sí. Hasta en el FIFA, de hecho. Y lo que de verdad plantó una semilla en cuanto a revolución musical fue la salida al mercado del iPod. O sea, y también el servicio iTunes Store, por supuesto. Pero bueno, eso ya, o sea, nadie daba un duro por él hasta que empezó a salir en las revistas Rolling Stone que todos los famosos tenían un iPod y ahora todos tenemos un iPod casi. Ya, prácticamente.
Sí, sí, yo soy un bastión de la resistencia.
Bueno, ahí está. Te queda poco para caer, seguro. Y por otro lado, fue un año que recordaremos tristemente por el tremendo atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, del World Trade Center, que ya sabéis más o menos lo que pasó, ¿no? Fue como el primer hecho gordo del siglo.
Desde luego.
Sí. Todo el mundo pegaba las noticias. desde la una y pico de la tarde, si no recuerdo mal.
Exactamente. Otro avión, ha impactado otro avión, ¿no?
Yo, fíjate tú, lo que ese idiota, que me acuerdo que lo vi en la tele y dije, a ver si luego a la noche lo vuelven a echar. Sí que lo echaron, sí.
Unas pocas de veces, sí, me parece. Sí. Bueno, pues volvamos a los Oracles. Elegido, ¿en qué sistema has jugado? Que parece que tú tienes hoy algo jugoso que contarnos.
Bueno, pues digamos que yo he jugado en Linux y he tenido un poquillo de problema para encontrar emulador, porque para Game Boy Color, no sé por qué, los emuladores que hay rollo para descargar y usar no valían ninguno. Uno iba súper follado y no... Digamos, la emulación iba a la velocidad del computador, ¿no? Uh-huh. Y no, digamos, que iba a la que tendría que ir según la Game Boy. Entonces iba súper rápido, no se podía jugar. Al final he tenido que meterme en una página de, a saber, bajarme un emulador que se llama VGBA o algo así, guión M. Me lo he descargado.
Importante
lo,
la M.
Lo he tenido que compilar a mano. Y nada.
Vamos, que has jugado, la has compilado tú, ¿no?
Sí.
Hablando rápido.
Poco más y tengo que reprogramar el juego, ¿sabes?
Así, llamas a Capcom y le dices que yo, ¿esto qué mierda es, tío?
Pásame el código fuente.
Ahí está.
Sí.
¿Cuántas ofertas de trabajo de Nintendo has rechazado por llevar la ingeniería inversa al domicilio?
Imagínate, bueno, es que en realidad no se ha enterado, pero yo creo que en cuanto salga este podcast, esto va a llegar a Nintendo, va a llegar... A todas las compañías y empezar
que mi llamó
a
necesitar el relevo
link,
ya.
El LinkedIn lo voy a tener que cerrar.
¿Sabes? Si no se Miyamoto entera, Miyamoto, necesita un relevo ya, ¿eh?
Si no se, o sea, entera Miyamoto, se entera Reggie, ¿eh? Y eso es más peligroso.
Reggie es peligrosísimo.
Bueno, ese tío es que da miedo, ¿no?
Sí.
Que no se me acerque.
Pues no, si te lo encuentres por la noche. Bueno, Ryoga, ¿y tú en qué sistema has jugado? Espero que haya sido más convencional.
Sí, relativamente más. Una Game Boy Advance SP, que es mi GBA, y el cartucho en un Supercard SD con los jueguecillos metidos en tarjeta.
Tío, sois unos piratones de la leche.
No, me voy a gastar 70 pavos que vale cada uno de los juegos para jugar en una Game Boy que no tengo. Bueno, lo puedo jugar en la Game Boy Advance y así no me parto los ojos.
Por supuesto.
¿En serio?
Es que los juegos son caros, a mí me encantaría tenerlos, ¿eh? Pero es que son carísimos, es que la gente...
Te los compras a cartucho pelado y vamos, ¿no? Esto es para jugar y ya está, no para tenerlo de coleccionista.
Y luego tengo el cartucho tirado por ahí, Guillo, y eso, total, si eso Nintendo no le ve el beneficio por ningún lado.
Pero así por lo menos calzas una mesa si te queda coja o algo así, tío.
Hay que ser muy pro para calzar una mesa con un cartucho del Zelda, ¿eh?
Mitch, please.
Vaya tela.
Bueno, pues yo por mi parte sí que tengo el cartucho original del Seasons y el Rage lo he jugado en una Smart Card. Y ambos lo he jugado en una Game Boy Color, edición especial Pikachu, y en una Game Boy Advance SP, edición especial Famicom. Que ahí tenía...
Sí, me acuerdo de la Game Boy S.
Claro, eso para las noches es la mejor, obviamente. O sea, la mejor y la única, porque las otras, sin una fuente de luz, imposible.
Yo voy a empezar a rajar ya. Nintendo no tenía corazón, pero los padres que compraban una Game Boy todavía tenían menos. ¿Cómo es posible jugar? Mira, me dio por apagar la luz de la pantalla durante 10 minutos.
Imposible, ¿vale? Imposible.
Y dices, tío, ¿cómo han podido sobrevivir los niños a esto? O sea, y sus padres, contad de no gastar pilas, ¿vale? Es decir, niño, venga, juega, niño. ¿Sabes? Dice que yo...
Calla y juega, niño.
Porque si Nintendo hubiera visto que no le compra la consola, le pone el luz, pero si se la compran es tontería, ahí se va a quedar. Dice que yo estaba viendo, digo, 10 minutos, ¿eh? Y dije, voy a darle al botoncito otra vez, porque ya es con el botoncito encendido y la Game Boy Advance tampoco es que tenga una luz deslumbrante. No es la PSP, vamos a darle ahí. Y yo, tío, picha, ¿cómo es posible que alguien pudiera jugar sin luz? Bueno, venga, empecemos.
Porque ya nos hemos acostumbrado a jugar con...
¿Será eso? Es que los niños somos unos cabrones, tío. O sea, es que de verdad, ¿eh? Es adaptarse a todo, ¿eh? Es que...
Sí.
Eso, brutal, ¿eh? El niño le da igual. El niño ahí, si se da los ojos, pues se los deja, ¿no? Pero es que ya somos mayores, tío. Ya
jugamos. Así estamos todos.
Estamos viejos ya con achaque.
Ya te digo.
Bueno, pues vamos a hablar un poco más del juego. Ryoga, ¿hasta dónde has llegado?
Yo he podido hacerme los dos.
Los coches.
Los dos juegos. los cojones y mucho tiempo libre, como ya te digo. No es lo único que he hecho, ¿vale? Me he leído varios libros, el Jesse Radio, que lo pusieron a 2 pavos en Steam, spam, ¿sabes? Pero es que eso. De todas maneras, eso sí, el segundo ya me lo estaba haciendo en plan rápido. No, el primero es que lo he reventado. El primero, perdona, yo jugué primero a Seasons. Ajá. Pues en Seasons, los corazones, las armas, todo upgradeado, todo lo parto todo, el mapa al 100%. En HF fue ya tira para adelante, ¿vale? Y me acabé el juego, pero no me he puesto a buscar toda la inmensidad de los tratitos ni nada.
Está bueno, está bueno. ¿Y tú, elegido?
Pues yo jugué solamente a Age y me he llevado muy poquito, la verdad. Me he llegado hasta justo antes del tercer templo, hasta la isla, hasta el sur. Uh-huh. Y ya está, el season ni lo he tocado, la verdad. No he tenido tampoco tanto tiempo esta vez.
Pues yo casi al contrario que he elegido. Casi, porque sí, me he pasado el Seasons, que es el primero que he jugado, que tengo el cartucho original.
Original.
Y el Age apenas lo he tocado. Que, o sea, tardé mucho en correrlo con el cartucho pirata. O el Smart Card, perdón. Pirata no se puede decir.
Ahí está.
Y nada, he jugado una mazmorra y media, como mucho. No mucho más. Y aparte es que eso, que realmente, o sea, si los juegos fueran un poquito distintos, pues se agradecería, pero es que son idénticos los cabrones.
Se te hace súper monótono, ¿no? Eso.
Claro, y además eso cuando... Bueno, sí, ya lo contaremos, pero cuando... O sea, supongo que te habrá pasado a ti también, Ryoga, cuando te pasas el juego, que estás ya súper chetado de la vida, y vuelves a tu level 1...
Pero yo te voy a decir una cosa, en el H a mí me sorprendió eso, porque en el H digo, tío, ahora conseguí otra vez la espada, el escudo... Y... No has llegado al segundo templo y ya tienes, mira que lo tengo apuntado, mira, la espada, la pala, eso nada más empezar, sí. ¿Vale? Y tiene la bolsa de semilla, el brazalete para levantar cosas, el arpa level 1, bomba, 2 corazones completos y esencia, ah, y bueno, y la esencia que te das, eso después, claro, del primer templo, antes de llegar al segundo, todo eso. Entonces dije yo, bueno, esto es más soportable, sí, ¿vale? Sí, luego, claro, ya vas ahí templo por templo, pero al principio dices que yo...
No, sí, me yo creo que lo dejé también con
que
bomba,
me voy a llevar
con un montón de
y
cosas.
En el otro, y en el otro no veas tú la de huerta que tiene que dar para pegar un sartito asqueroso, vamos.
Pues sí, la verdad es que sí. Así que más podríamos recomendar como itinerario primero el Season y después el Age, si queréis jugar los dos seguidos, creo yo, ¿no?
Aparte que en cuestión de historia... A mí me da la sensación en algunos momentos que parece como si realmente el H fuera después del Season en línea temporal. No sé exactamente decirte por qué, pero hay veces que me da esa impresión como de estar pensado para que el H sea después. Y siempre los había tenido al revés, a lo mejor por el orden alfabético. Siempre había tenido como que el H es el primero y el Season es el segundo. Y al jugarlo me da la impresión de que no, de que es al revés.
Puede ser, vamos, no sé exactamente qué dice Iru la historia, de hecho lo estoy mirando mientras...
No, en la historia nada, la historia es igual en uno que en otro.
Yo, ¿sí?
Te
yo no sé
una
si
novia
es
u otra.
No sé si es determinante, pero... Y creo que aparece así en muchísimos sitios, en Wikipedia, es primero Oracle of Season and Oracle of Age. Yo creo que muchas veces siempre se habla de los dos en el mismo orden, primero el Season y luego el Age.
Pues, vamos, estoy de acuerdo con ese orden, vamos.
Sí, de hecho, estoy viendo ahora mismo en mi ordenador la línea temporal esta que se descubrió hace... O sea, que se desveló, perdón, hace muy poquito.
Ah, sí, sí.
Y, bueno, va después de A Link to the Past, hablan de Oracle of Seasons and Oracle of Ages y ya está.
Pero está de todas maneras muy desubicado, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Tú estás en ciudades y en sitios que supuestamente están en Hyrule o... Hyrule o como se diga eso, pero no, nunca has escuchado hablar de todo eso, ni ves a Ganondorf por ningún lado, ni ves a la princesa Zelda por ningún lado, o sea, ahí va todo por su lado, vamos.
A chupar de la franquicia, que se llama.
De hecho, no, de hecho en portátiles, el Ganondorf, ¿en qué juego sale? Quitando remakes y re-releases y cosas así.
Pues... no, ninguno, o sea, bueno, en los DDS. ¿Y ya?
¿En los TDS?
Sí, en el Phantom Hourglass no sale, ¿verdad?
Ahí no sale.
¿Y en el Spirit Tracks?
Yo creo que tampoco, la verdad.
No, de verdad, era el Maladus.
Pues os digo que en portátiles que por lo visto el Ganondorf no se digna aparecer.
No gusta, no le gusta a Capcom, no le gusta a Konami, entonces ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué dice Konami, Quillo?
Que sí, hombre. Que nos jugamos 20 duros, te lo digo ya, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar ya del juego en sí. Elegido, cuéntame a nivel gráfico qué te ha parecido.
Pues estamos hablando de un juego del 2001, pero yo creo que hay que olvidarse un poco del año cuando empiece a hablar de los gráficos con este juego. Esto es la Game Boy Color, y al fin y al cabo estás jugando con una Game Boy. O sea, digamos que te puedes encontrar con gráficos que llevas viendo, bueno, que hace 10 años ya eran anticuados.
Pero hombre, la Game Boy Color y la Game Boy no son la misma máquina.
Bueno, pero en lo que es cuestión de spray y demás, no lo veo yo muy competente. Si te olvides de todo eso, pues mira, los gráficos están correctos y realmente pegan con la temática del Zelda y con todo lo que sería lo que se le puede pedir a un Zelda, que tampoco es un alarde de muchas veces de en una consola portátil, tampoco va a ser un alarde
de técnica, ¿no? De algo técnica así muy high tech, no vamos a encontrarlo. Tú, Ryoga, ¿qué tienes que decir a esto?
Yo pienso que tiene un buen número de tiles, si nos entendemos, ¿vale? Sí. De cuadritos, de incluso hay algunas que están animadas, como las flores o unas paredes que había en un templo de pez que se movían como si estuvieran vivas. Uh-huh. Y tenían su detallito, vamos, que aunque sea una Game Boy Color no deja de ser eso, un juego de 8 bits de un mega asqueroso, vamos. Y eso, buen colorido, si acaso a lo mejor fallaba el color en el HS cuando ibas al pasado. Claro, la intención es de que parezca más del pasado, pero parecía un juego de Game Boy normal coloreado. Uh-huh. Cuando ibas al pasado. Y entonces decía tu Dios, aquí hay 5 colores, tío. Y eso, hay algunas deformaciones, algunos efectos. La distorsión que había, la distorsión del agua, había un templo que era justo todo debajo del agua, porque debajo del agua estás mucho. Pero había un templo que estaba debajo que tenía una distorsión que dices tú, hostia, está interesante para lo que es el. Para lo que es el. Eso, que es una Game Boy Color, que no es. Y luego ya, último, de las imágenes estas que de vez en cuando aparecen en el juego, en grande.
Sí, ese que destacarlo, que se me ha olvidado. Y eso sí, sí. Es un punto.
Estaba lo vi simpaticote. Hay fotito, mira, en el final del Seasons, hay una parte en la que, una imagen que, de verdad, a ver si la compartimos o por Twitter o por Facebook o algo así, porque tenemos Twitter y Facebook, que el Link parece tener la mano encima, completamente encima de la teta de la gorda, ¿sabes? Pero es que es algo, y está como él como muy sorprendido y la otra como riéndose, ¿no? Pero es que tiene la mano en toda la teta. Y dice, que yo, ¿qué pasa aquí? Pero aparte de eso, pues los diseños de siempre, de Yusuke Nakano.
No, sí, pues yo estoy un poco de acuerdo con los dos, o sea, para no pelear. Porque, o sea, para empezar, creo que no hicieron un trabajo brillante los de Capcom, pero sí ha sido pasable. Yo creo que los juegos de la saga se habrán dado cuenta desde el primer minuto que no es lo mismo de siempre, o sea, no es lo que se esperaba de un Zelda, o lo que querían esperar de un Zelda. Y yo creo que, adelantándome un poco a hablar de esto con los sprites de los bosses, te das cuenta de que no estás con el típico juego, y eso descoloca mucho en cuanto a la saga. O sea, que sean buenos o malos, pero descoloca mucho en cuanto a la saga. Sí que me parecen originales, pero lo que os digo, demasiado originales, por así decirlo. No sé si estoy pecando mucho de Nintendero, pero me descolocaba mucho en cuanto a la, a lo que os digo, a lo que me esperaba del juego. Y respecto a los detallitos, transformaciones así un poco más técnico, pues sí quedan bastante decentes, pero aún así yo creo que un juego no se construye en base a eso, y los sprites de movimiento de los personajes tampoco son gran cosa. Sí que me ha gustado que hay mucho, bueno, mucho relativamente hablando, mucha cinemática, entre comillas, por así decirlo. Porque estás que no controlas los personajes, pero sí se están moviendo y sí hacen cosas, interaccionan, tal y cual. Está bastante interesante. Hay, no sé, muchos personajes que van flotando por toda la pantalla. Eso me gusta mucho porque no es algo fácil de implementar. Y respecto a tiles y demás, pues está también bastante aceptable, pero bueno, es que tampoco vamos a pedirle demasiado a este juego, porque a fin de cuentas han hecho dos juegos, o sea, es como si fuera un juego muy largo. Y desde ese punto, claro, desde ese punto de vista sí tiene mucha variedad, pero cada cual por separado está como bastante estancado. Pero bueno, con el tema de que hay, o sea, un mapa bastante grande y bastante manejable para moverse, pues creo que sí que queda aceptable. Vamos a dejarlo por ahí.
Bien. No sé qué. Yo lo del mapa no estoy nada de acuerdo, vamos.
¿Por qué?
Me parece que es súper, súper enano, vamos.
Guay, o sea, sí, pero...
Es que de hecho...
Tienes dos. Bueno, o depende según lo mires.
Sí, es verdad, tienes dos mapas, pero es que tienes que pagar el doble. O sea, eso no me vale, ¿me entiendes?
Pero también tienes la cosa de que tienes que... Bueno, no, en el sitio supongo que tienes cuatro mapas, ¿no? Porque igual que
no,
en el...
No, pero eso es muy relativo. Tú no puedes cambiar el tiempo. Está bastante controlado eso. No es como en el A Link to the Past cuando cambias Dark World y ahí son como dos mapas enteros. Esto solo va por trocitos. Solo, a no ser que no tengas un tocón. Si no tienes un tocón, no puedes cambiar el tiempo. Y está muy limitado. Aparte que en realidad lo único que haces es cambiar una serie de piececitas para poder pasar o no. No vale para más nada. No hay templos en la otra parte, ni hay... Está todo en todos lados.
Claro, es que a mí me ha dado la impresión de que han querido repetir lo de A Link to the Past, pero... pecando de listo, ¿no? Diciendo, bueno, pues antes teníamos dos mapas, pero ahora tenemos tres por un lado y cuatro por otro. No, tío, no sé.
Pero eso, ¿no? En el Eichi serían dos y en el otro serían cuatro, supuestamente, ¿no? Pero los del Eichi cunden más que los del Season. Los del Season en realidad solo estás cambiando, ya te digo, algunas tiles por otras, porque aquí hay una piedra que en el otro lado no está y ya está, pero no... No mucho más, vamos. Y en Minish Cap hicieron igual. Minish Cap estaba el mundo de los minis, ¿vale? Y estaba el mapa normal, pero en realidad la mayor parte del tiempo era el mismo mapa, pero tú eras súper enano.
Claro.
O sea, pero es aprovechar de que hay una serie de cosas que no podías utilizar cuando eras grande. Pues esto es lo mismo, o sea, la misma idea de la Link to the Past, Capcom la ha repetido en los tres Zelda que ha hecho.
No, claro. Y lo seguirá haciendo si es lista. Bueno, pues ahora vamos a pasar al sonido. Ryoga, ya que estabas tú hablando antes, ¿qué te ha parecido el sonido?
Pues mira, a mí me ha gustado en general, pero me da pena que haya temas que se repitan de un juego a otro. Uh-huh. Temas, incluso el del World, digamos, el que vas por ahí andando con el remake ese de la música de Koji Kondo, uh-huh. Pues me da coraje que no hayan hecho versiones distintas. Porque para cogerte un arma o un ítem, pues eso es normal, es una melodía chiquitita, ¿no? Una fanfarria de estas.
Sí.
Pero en las canciones que son largas y que están repetidas, me ha dado coraje que estén repetidas. Pero bueno, ahí la banda sonora es normal, pero hay músicas muy buenas. A mí me gustó mucho la del Templo del Dragón, del Seasons. Uh-huh. Me pareció muy buena la de la Cueva de la Sirena, que creo que es la sexta, el sexto templo, que es un mareazo de leches. Y la melodía de cuando coge la esencia, pues son bastante buenas, vamos, bastante buenas. Pero vamos, hay otras, por ejemplo, la del segundo templo de Leiches, que eso es una puta mierda, así de claro lo digo, vamos. Es un bucle de 15 segundos que se repite con toda la maldad del mundo, dices que yo... Esto no, es como si tú tuvieras por el... Vas a tener que estar en este templo durante un tiempo, no me podéis poner una música que me está ladrando el cerebro, ¿vale? Pero, en fin, músicas de mierda en un juego con tantísimas pistas, pues es normal que haya. Pero las hay muy buenas. La del Templo del Dragón, por ejemplo, a mí me ha parecido bastante buena.
Uh-huh. ¿Elegido?
Pues los efectos sonidos me han gustado bastante. O sea, son correctos, pero yo creo que tienen su personalidad y que utilizan bien la consola. Respecto a la música, pues recordamos que yo tampoco he jugado demasiado. Me he llegado un poco más del segundo templo de que estaba hablando ahora Ryoga. Y quizás por eso, o sea, que mi recuerdo no es muy bueno. O sea, la composición la recuerdo bastante mediocre. Me dio también mucho coraje la música del pueblo, uh-huh. Que no la soportaba yo mucho. E incluso he estado un poco investigando quién era el compositor y tal, y he visto que no he repetido, digamos, en el mundillo, así que...
Bueno, creo que... De la ultratumba de Capcom, de... ¡Ey! ¡Que sobra sí, alguien! Sí.
El becario, ¿no?
Ahí está, el becario.
Seguramente. Que no salí muy contento con la composición, aunque tampoco puedo decir que sea horrible, como algunas veces pensaba en el caso del Goblins 2, ¿sabes? Pero bueno, o sea, dejémoslo en mediocre, tirando así a buenas algunas canciones y ya está.
¿Y tú qué, Kibu?
Pues a mí, en cuanto a efectos de sonido, no me ha gustado nada. La verdad es que me esperaba...
Son los de siempre, en verdad, ¿eh?
Sí, pero sí. Se nota que no. O sea, sí, pero claro. No.
Hombre, da coraje que no los hayan mejorado, pero yo escucho, hay algunos que son exactamente iguales que siempre, vamos.
Sí, bueno, y eso obviamente pues no hay mucho que decir, pero no sé, había algunos que no te sé decir ahora mismo ninguno, pero me sonaba, o sea, y no sé si quieras explicarte por qué, pero me sonaban raros, me sonaban como, o sea, muy limitados cuando la consola pues daba para más y, o sea, para muchísimo más.
En sonido realmente no, la Game Boy Color lo único que conservaba de la Game Boy normal era el sonido, uh-huh. O sea, que tiene el sonido de la Game Boy normal.
No, por eso, y yo estaba
putre,
en el Link's Awakening, hay mejores efectos de sonido que en los dos Oracles, no seguro, vamos, pero me juego lo que tú quieras. Y en cuanto a música, la verdad es que es cierto lo que tú dices, que hay algunas, o sea, lo que decís vosotros, que hay algunas
que destacan
muy buenas, pero por lo general a mí me ha rayado muchísimo la cabeza, y para una portátil tú tienes que intentar no rayar tanto la cabeza, porque es que le estás bajando el sonido al juego en cuanto tengas la ocasión, vamos. Y más todavía eso, pues si es un... Yo lo tengo muy claro con los juegos de portátil. Si el juego te gusta, o sea, si el sonido te gusta, tú por la noche estás con los cascos a saco jugando. Pero sí. Si no te gusta demasiado, le bajas el volumen y juegas por la noche con la tranquilidad de a ver si vienen tus padres o no vienen a mandarte a la cama. Y este juego era para apagarle el volumen directamente, vamos.
Bueno.
No me ha gustado mucho la música, pero eso, hay un par de temazos, tres, que escucharemos aquí de fondo y que sí son maravillosos.
Sí, o sea, coincidimos, es decepcionante. Y la verdad es que la música... personalmente pienso que es muy importante y la descuidaron bastante en este juego.
Uh-huh. Y bueno, ya hablando de jugabilidad, elegido, ¿qué te ha parecido el juego? Así un poco con el aspecto de jugabilidad, ya sabemos que es un Zelda, no permite mucho, pero dentro de lo que cabe, ¿qué te ha parecido?
Sí, pues eso, es un Zelda, pues no hay muchas innovaciones al respecto, o sea, es intuitivo. Aunque sufre un poco de las limitaciones de la consola, que es que solamente tienes dos botones para para usar tus habilidades. También pasaba con el Link's Awakening y demás.
Pero se las han arreglado bastante bien, en verdad, ¿eh? Para ya, meter pero... una pecha de ítem. Yo prefiero eso a que no le hubieran puesto tantos ítems, hubieran dicho, es que solo tengo dos botones, y le hubieran puesto las cosas...
Bueno,
lo prefiero así. Hay veces que es un coñazo.
La variedad de instrumentos que podías usar, digamos, que está bastante bien. Hasta lo que yo vi, que como dijimos en el Oracle of Age, tenía bastante más oportunidades de probar cosas que en el Season, a la altura del juego que yo lo dejé y tal. También me gustó mucho el detalle de que a veces había pantallas con, digamos, en dos dimensiones, pero desde la perspectiva del juego de plataforma.
Eso te gustó, ¿no?
Eso me gustó mucho.
Te gustó, has dicho, ¿no? Pues a mí todo lo contrario, vamos. Me parece que está fuera de lugar ahí, vamos. Porque eran no era difícil ninguna, era súper trillado todo, era súper... Y digo, en 2001 que me pongan a mí esto, ahí
además,
en medio...
Además yo lo veo como que era un guiño súper simpático al Zelda 2. O sea, me gustó el detalle.
Pues puede gustar, pero a mí desde luego me gustó nada eso, vamos, nada. Yo las quitaba todas. De hecho, había una parte con un boss intermedio en el Eche, me parece que era un pescado. Que te viene en el plano ese, vamos. O no, bueno, en el... No, y en el H el primero también. El que es la cara esa girando de los cojones. Pues sí. Ese también es de lado. Eso a mí no me gustaba nada.
Sí, sí, verdad.
Cada vez que se ponía de lado yo digo, ¿esto qué es, tío?
A mí sí me gustó, la verdad.
Bueno, pues Leo, que cuéntanos un poco más de qué te ha parecido el juego a nivel jugabilidad. Ya sabemos que las pantallas de scroll lateral no te han gustado nada.
No me han gustado nada, ¿no? Totalmente fuera de lugar para mí en ese Zelda. Y bueno, lo único eso, que agradezco que a pesar de que a veces, o para un boss o para un determinado puzzle, te haga falta utilizar tres ítems, tú solo tengas dos slots para ponerlo y tengas que estar dándole al start cada dos por tres para cambiar un icono para moverte una casilla, ¿vale? Pero prefiero eso a que el juego se hubiera quedado sin ítems, que no hubiera habido mucha variedad de ítems. Agradezco también lo de las pociones, porque los Zelda precisamente difíciles no son ninguno. Uh-huh. Pero si encima te dan 4 pociones, es imposible que te maten. O sea, es imposible, imposible. Pues en este no, en este era rarísimo tener una poción. Yo no sé si se pueden tener 2, de hecho.
Creo que no. O por lo menos yo no la he tenido.
Yo solo he tenido una poción y digo, me alegra en verdad, porque es que no, ya me parece bastante cheto que te cure absolutamente todo lo que hay alrededor tuya, como para encima llevas 4 pociones o botes con hadas dentro, depende del Zelda, ahí, porque lo del Phantom Hourglass es un bastinazo. Es cierto que yo, que soy inmortal, ¿vale? O sea, que no, ¿vale? Luego, de exploración y de reexploración tiene poquito, de exploración tiene poco, pero de reexploración casi no tiene nada. A mí me gusta mucho el rollo Metroid, Castlevania, de tú conseguirte un poder y decir, Dios, hay 3 o 4 sitios que a donde me voy a ir ahora mismo. ¿Por qué? Porque ya los has visto. Y ves que hay una cosa en la pared que puede derrumbarse, hay un hueco en el techo por el que puedes pasar porque ahora saltas mucho. Pues en este Zelda casi no hay nada de eso. En el A Link to the Past, siento la comparación siempre con A Link to the Past, pero para mí es la cima de la saga. Y en el A Link to the Past continuamente estás viendo de, ¿y eso? ¿Y el boquete ese? ¿Y ahí va una bomba? ¿Y ahí va a levantar la piedra? Entonces tú no paras de ver eso durante todo el juego. Claro. Cuando consigues el poder, te llevas por lo menos una hora dando vueltas por el mapa para todo lo que tú te acuerdas que se podía meter mano para abrirlo y para sacar corazón y para sacar lo que sea. En Ages y en Oracle of Season, un poquito de eso. Eso no... No me da coraje eso.
Sí, pues coincido contigo. O sea, no por ejemplo lo del scroll lateral, que a mí me ha encantado y también lo veo, como dice Elegido, como un pedazo de guiño al Zelda 2, las pantallitas que tenía de scroll lateral, y bueno, son simples y la verdad es que son completamente accesorias, pero como guiño me han gustado bastante. Luego el menú me ha parecido un coñazo tremendo. Pero volvemos a lo mismo, tiene 2 botones, no, o sea, 2 botones, Start y Select, ¿no? Y no podemos hacer más cosas.
Adaptarse a morir.
Yo para poder grabar en el juego, tuve que preguntarle a los loros, porque es que no sabía cómo era. O sea, yo cuando me enteré que había que darle a los 2 botones,
claro,
se leía Start, yo decía, pero es que esto es lo menos instintivo del mundo, vamos. O sea, no... Es que la manía del Select, yo de verdad que maldigo al que se le ocurrió inventar ese maldito botón, vamos. O sea, en vez de poner un tercer botón, prefieres poner un select. ¿Qué coño?
Hombre, tenía sentido en tiempos de Atari, pero ha sido una remora bastante difícil de quitarse. Y bueno, que todavía no nos la hemos quitado. Ahora se cambian por el botón de Xbox, el botón de Play, que es un select de toda vida.
Ahora en Play 4 se lo han quitado, parece, el select.
Y le han puesto un share, que es peor todavía.
Sí, bueno, pero es que eso es lo que le mola a la gente.
Claro. Bueno, y menú aparte y scroll lateral aparte, el juego, coincido con Ryoga esta vez sí, con que apenas tiene exploración. O sea, hay cosas que dices tú, tío, por esa piedra me está estorbando, pero 2 minutos después ya la puedes quitar. O...
Sobre todo en el H.
Sí, sí, vamos, lo poquito que he jugado me he dado cuenta, y aparte de eso, la pecha de cosas que tienes, que es de agradecer, pero claro... No te permiten tener ese objeto mágico que usas en todo momento, como pasa, por ejemplo, en A Link to the Past o en algún otro Zelda, que, o sea, con el garfio, por ejemplo, alcanzas todo en alguno de ellos, o cuando tienes las botas te pones a correr como un cabrón y llegas a...
Es que eso va por lo de la semilla, y es que en verdad da coraje porque la semilla es un ítem que vale por 5 ítems.
Exacto.
Y dices tú, tío, es que tienes que elegir y luego volver a elegir el de eso para poder tener, en este caso, pues las de estos de Pegaso. A mí eso, claro, de no poder correr me mata, porque el juego ha durado mucho más tiempo del que debería haber durado si hubiera podido correr.
Claro.
Que no tengo un botón para correr y digo, Dios mío, no me digas que cuesta. Porque si no, yo me llevaba ahí a bota de Pegaso de esas, a semilla de Pegaso todos los días.
Toda la vida, ¿sabes? Claro.
Dame tu fuerza, Pegaso. Dándole caña. Pero es que la verdad es que se me hacía lento, porque digo, Link, venga, picha, que te pesan los huevos. Y nada. Pero bueno.
No, sí, y bueno, no tengo mucho más que decir de jugabilidad. Ya un poco metiéndome en los siguientes aspectos, que bueno, que... O sea, es un Zelda y tenemos una cruceta de 2 botones. Lo usa muy bien, o sea, lo usa a piñón.
No le han podido sacar más provecho a eso.
Desde luego, vamos, yo creo que más pulsaciones nos ha llevado de estar en toda la vida de mi Game Boy, así te lo digo. Pero...
incluso el Sele, que el Sele entre el mapa y que tú le dabas al Start para el menú y luego el Sele cambiaba a los otros dos menús, exacto, tú decías, tío, qué locura es esta. Menos mal que un menú no valía para nada. Un menú era para saber por dónde iba, esto me da igual, yo ya sé por dónde voy.
Claro.
Pero el menú otro sí hacía falta. Bueno, hacía falta, depende para qué.
Sí, bueno, para cambiar de tres tonterías o para ver simplemente lo que tenías o los objetos clave que tenías, pero bueno. Y bueno, eso, lo malo de ese de tener tan pocos botones es que el juego la verdad es que es muy rico en cuanto a cosas que hacer. Ya sea puzzle, ya sea exploración, ya sea uso de objetos. Entonces se vuelve cansado. Y...
Había algunas cositas variantes que estaban graciosas, pero había otro que te tocó a los cojones. A mí me dio un coraje que me roben los ítems.
Oh.
Mira, en el Season te roban la pluma, los tontos estos de la lava, sí, te roban la pluma. Pero en realidad no estaba tan mal porque era como el escondite ese, que si te veían, pues empezaba otra vez el juego, ¿vale? Pero era un ítem. Pero en el Edges te quitan unos bichos verdes con cara de lagarto, ¿vale? En la isla, te lo quitan todo, ¿vale? Y ahora vas uno por uno, los pillas, ¡ay, me has pillado! ¡Jiji, jaja! ¡Toma tu ítem! Y yo... y te lleva ahí por lo menos una hora y pico para recuperar tus ítems. Y claro, ninguno más. Tú sales de allí sin nada más. Tú dices, o sea, lo que tenías. Y digo, me había hecho esto... Vamos, o sea, no, menos mal que no te roban la espada porque no pueden, ¿no? Pero que te roben el escudo, tú dices que yo me cago en tus muertos, tío. Y ahora tenés que ir a comprar de eso de... Pero vamos. La curva de dificultad también se le va un montón. O sea, normalmente está tirado. Pero hay veces que tú llegas a un enemigo final, sobre todo la última parte del Seasons, el lagarto ese gigante que vuela, dragón o lo que sea, sí, que la curva de dificultad sube una barbaridad ahí. Tú dices que yo que estoy acostumbrado a rascarme durante todo el juego y ahora llega el tío este y de un zarpazo me quita un beso y medio. Y dices, ¿dónde va el power del tío este?
Aparte de que hay algunos enemigos que no son tan intuitivos saber cómo se matan. A mí me ha pasado un par de veces de decir, bueno, estoy delante del bicho, ¿cómo me lo cargo? Normalmente, bueno, todos los celdas pues, era con el ítem que acabas de coger.
Sí, sí que había una forma y eso también me da coraje del juego. Te vas a las lechugas o a los cántaros, las vasijas que hay por ahí.
¿Lechuzas?
Lechugas, he dicho, sí, porque para mí son lechugas. En la planta verde del suelo, vamos.
Ah, vale, vale.
O las vasijas.
Yo no sabía de qué está hablando hasta ahora.
Las partes, ¿vale? O las arranca o lo que sea y te aparece, oh, bombas, se mata con bombas. Oh, semillas de esta esencia, se mata con eso. Así, oh, semillas de fuego, con fuego. Y era así siempre. Tú cada vez que no sabías qué hacer, tú te ibas para las vasijas, las partías, no te hacía falta ni los búhos esos a los que les echas polvitos mágicos y sí, te dicen una pista tochunga. No, tú abrías la vasija y tú decías, yo, es que esto parece el Resident Evil, de tonto que es. Que es que ya lo que le falta es decirte, ¿valdrá este ítem para matar al bicho? Sí, vaya tela, vamos. Entonces, eso sí, sí me da un poquito de coraje.
Pero a mí, por ejemplo, sí me fastidió, o sea, estuve media hora, ya cuando me acostumbré, pero estuve media hora sin saber cómo matar, creo que era el segundo o el tercer bicho de la del Oracle of Seasons.
Como...
Que bueno, el que tenías que tirarle una bomba se la comía, entonces lo agarrabas
y lo tirabas a los pinchos. Pues era mi favorito de todos los bichos de todos los juegos.
Sí, o sea, tenía su arte, pero que de primeras no sabías cómo moverte, o por lo menos a mí me pasaba.
Pues yo sabía que era con bombas porque alrededor tú cogías bombas.
Claro, eso sí.
Entonces dice, esto es bombas. Si el tío se traga la bomba, digo, ahí hay algo, ¿vale? Uh-huh. Si se traga la bomba, ahí hay algo. Y lo de los pinchos ya era... asociación de a lo mejor a un niño le cuesta más trabajo, pero si tú ves los pinchos detrás, dice la bomba hay que metérsela por la boca, eso está claro, pues si se la traga, se la traga. Y aparte que es que yo no juego al Zelda, yo juego al Bomberman, siempre me ha pasado, ¿vale? O sea, yo voy detonándolo todo, dice, ante la duda, tirar bomba, o sea, así de claro, y ante la no duda también, o sea, yo todo lo arreglo a bombazo, a mí, además toda la vida. Entonces, lo primero que hago es esto, ¿cómo se mata? Le tiro una bomba B, ¿vale? Y veo que se la traga, lo siguiente era para los pinches. No es instintivo, no es el más instintivo por lo menos. Pero es mejor, por ejemplo, que el último de... Era el del octavo templo de Leiche. Que ajá, tiene como cuatro partes, está siempre arriba, es como una cosa de piedra, una sí, cara de piedra. Primero tiene unos escudos, luego tiene... En fin, cada... va cambiando el arma, ¿no? Primero tiene unos puños, luego tiene unos escudos, así... Y son cuatro partes en las que dices tú, bueno, ¿y ahora qué toca? Y tienes que estar haciendo rebotar con la... tirando las semillas y dándole de rebote, porque si le das por delante no, y digo, tío, y tengo que saber que le tengo que dar por detrás, si los escudos le protegen igual por detrás que por delante. Entonces, a lo mejor eso sí molesta un poco, pero sabes que le tienes que tirar semillas. ¿Por qué? Porque vas a la lechuga, le das, ¿y qué hay? Semillas. Bien. Entonces, es así.
No, sí, lo que te digo, hay algunas cosas que me dejaban rayado, pero bueno. No deja de ser un juego para niños y no dejas de saber pillarlo fácilmente. Y si no, pues oye, ya estamos en la era de internet, te vas a alguna guía y listo. Y en su momento sí que sacaron un montón de guías en las revistas de sí, cómo reventarse el juego.
Vamos, yo las recuerdo hasta de la Link to the Past, que ya tiene muchísimos más años.
Sí, exacto.
O sea, tiene, vamos, lo menos, creo que es del 92 o del 93, la Link to the Past. 92, oye, me parece.
Por ahí, sí.
Pues fíjate tú, casi 10 años. Y ya había guía, pues imagínate tú del Oracle, ¿no?
No, claro.
Ni lo viví en su día, pues yo no tenía ni Game Boy, yo...
Además, si no recuerdo mal, fue uno de los últimos juegos de... O sea, uno de los últimos bombazos, mejor dicho, de la Game Boy Color, ¿no?
Claro, tú ten en cuenta que Game Boy Advance sale este mismo, en 2001.
Este mismo año, sí.
Claro.
Entonces ya Nintendo sepulta automáticamente a la consola anterior. Entonces, pues a partir de entonces... Pues lo que corresponde a eso, juegos de Game Boy Advance ya.
Hay mucho que había durado la consola, o sea, estaba bien sepultada.
Hombre, mucho. Yo sigo pensando que Nintendo tiene mucho morro al mezclar las ventas de Game Boy con las de Game Boy Color, porque son dos consolas distintas, vamos. Uh-huh. Para eso que sume también las de Game Boy Advance.
Claro.
Y dice que ha llegado a 200 millones, porque es que son dos consolas distintas con juegos no compatibles hacia atrás. Claro. Hacia adelante sí, pero... O lo he dicho al revés, pero me habéis entendido.
Sí, sí, perfectamente.
Entonces eso, que luego dice, no me parece justo. Nintendo siempre haciendo publicidad como le da la gana. Como el juego más vendido de la historia es el Wii Sport, que sí, Nintendo, que sí.
Hombre, claro.
Venga.
Bueno, ¿alguna cosilla más que comentar? ¿Elegidos, yoga?
Millones, en verdad. Mira, lo del dadito de Leches, ¿sabes lo que te digo? Era un dadito que tú lo ibas moviendo.
Sí.
Y tenía que caer, coincidir en una parte. Pues eso me gustó. En el Leches también me gustaba mucho, en general, los juegos de colores. Ajá. Suelos que eran amarillos y bichos que eran amarillos, tú le dabas un botón, lo convertías todo en azul, y los bichos que eran amarillos se ven un montón de cantoso. Entonces ya tú ibas, los cargabas, y en el momento en que se daban cuenta se volvían azules. Y ahora tú tenías que darle otra vez para que se volviera el suelo rojo y se volvieran a ver. Eso estaba guay. Y las cositas del suelo, que eso salió en otros Zelda, que se levantan y se... En fin, cosas... O lo del caminito que tú tenías que hacer, no sé si lo habéis visto en H. Todos los que digo yo de colores son de H, porque los de colores son los de H. Uh-huh. Que tú te ibas moviendo y tenías que pulsar todas las casillas de toda una pantalla entera sin pulsar dos veces la misma y sin dejarte ninguna casilla.
Ajá.
Es un juego de móviles, en realidad, que ahora lo vemos mucho en los móviles, pero que estaba curioso, me resultó simpático. En el lado contrario está lo de la cruz esa a modo de puerta giratoria. ¿Sabéis lo que os digo?
Sí.
Eso es un coñazo, macho. O sea,
ni idea.
Eso de tener que meterte en un sitio, te saltan por otro lado y luego te tienes que meter por el otro lado para que te salte por uno. Yo, no había una cosa más sencilla para... Es que había veces que eso estaba ahí por joder nada más, por hacerte perder tiempo. Porque es que no podías hacer otra cosa que salir y o te metías por el mismo sitio o dabas la vuelta a un trocito de nada, de mapa, en la misma pantalla. Para meterte por el otro lado, pues sí. Porque la hace ya por dar por culo. O sea, es que esto no...
Y además no... eso, si te tirabas un tiempo prudencial sin jugar el juego, ya ni te acordabas de por dónde se iba, por dónde se cogía, por dónde tenías que ir.
O sea, esa cosa en concreto es que hacía las cosas liadísimas. Tú dices, oh, me daba rabia. Luego en H's había un montón de cosas que estaban repetidas. Es decir, todos los templos del 1 hasta el 8 tienen lo mismo. Las mismas cosas, las mismas cosas se repiten una y otra vez. Lo que pasa es que en el último templo ya te las dan todas juntas.
Claro.
Ya es todas las cosas otra vez. Pero es que todo el rato igual. Es que los del Season son mucho más distintos entre sí. Pero en el Leches no, tío. Es que son todos los templos iguales prácticamente. Menos el templo del pescado, que ibas todo el día nadando, casi todo el día nadando.
Sí.
Y que aparte tenías que estar... El de la sirena también, tenías que estar saliendo y entrando. Era igual que siempre, pero tenías que estar... Sales, te cambias el tiempo, vuelves a entrar. Sales, cambias el tiempo, vuelves a entrar. Uh-huh. Un coñazo, pero era original en ese sentido. Pero por lo demás, todos los templos tenían los mismos puzzles. Entonces tú decías, yo, me da igual cómo me lo pongáis, siempre estoy haciendo lo mismo. Eso no me gusta. ¿Vale?
Claro, era otro juego, pero era uno realmente.
Y bueno, y a cuestión de ítems, el mejor de Leiches era la garra esta de que te sustituía, era un poquito ortopédico la verdad, pero que te sustituía por lo que hubieras agarrado con ella, normalmente valía para desplazarte de un sitio a otro al que no puedes alcanzar, tú te desplazabas con eso, pero luego la acababas usando para todo. Y el mejor icono para mí de los dos juegos estaban en Seasons, que es el guante magnético, que para mí ha sido una gozada, vamos. El ítem ese ha sido una pedazo de gozada para mí, porque puedes con él mover las bolas esas de acero que te permiten pulsar botones en sitios a los que no puedes llegar. Te permiten teletransportarte, bueno, transportarte, mejor dicho, no tele, transportarte a través de grandes abismos con los pedazos de trozos de hierro que había y tú te veías, o por los que giraban, que era todavía más guay, ¿vale? Y tú cambiabas la polaridad y luego estaban los enemigos que eran, pues, de uno determinado, era metálico o lo que sea, entonces tú le dabas con el de eso para atraerlo hacia ti y poder darle, porque siempre estaba huyendo de ti.
Claro.
O quitarles un trozo. Sí, sí, completamente magneto, pero estaba muy guay. El sonido es horrible. Horrible. Cuando tú tenías que estar mucho tiempo volando, cambiando la polaridad, volando prácticamente, era el ese chirrido, tú decías que yo, de verdad, esto se podía haber hecho de otra forma. Pero quitándolo el sonido, a mí es que el ítem ese me ha parecido una pedazo de maravilla.
Pero eso no se ha repetido en otras ediciones, ¿no?
Que yo sepa, no. Yo hay 3 o 4 celdas que no he jugado, pero que yo sepa, yo no lo he visto nunca. He visto cosas que se le pueden parecer, pero como el Garfio, por ejemplo, que al fin y al cabo actúa como Garfio en muchas ocasiones, pero no, nada más, vamos, así de claro. Luego, por el contrario, estaba el ítem más inútil que yo recuerdo en un Zelda, y no me he hecho poco, ¿vale? Los anillos. Wow. ¿Alguien ha usado los anillos para algo?
Qué
para
mal.
Nada.
Yo encontré 4 nada más por ahí.
Yo en el Season los testaba, como decía el tío. Los tasaba. Tasarlo, decía en español.
Bueno, yo lo jugué en inglés.
Eso, no lo hemos dicho, pero que hemos jugado. Pues yo, eso, decía tasarlo. Venga, lo tasaba y te daba el anillo. Bueno, pues ahí se quedaba la colección. Como yo el Season no los utilicé, el H me lo pasé entero sin cogerme ni hacer nada con ningún anillo.
No, claro.
Pedí un anillo y me lo cogía, pero ni lo tasaba ni nada. Yo por ejibia de tenerlo todo, porque soy así de pejiga. Pero no... No valen para nada, es que no valen para nada. Es que eso se lo podían haber ahorrado, pero vamos, tela. Igual que la mitad de la semilla, también se las podían haber ahorrado. O sea, tiene ítem de más en ese sentido. No, pero lo de los anillos, una parida.
Ahí hay una esperanza para que sea un poco más... ¿cómo se dice? De exploración. O para que tengas un poco un elemento de colección. Que, o sea, ya, igual que los fragmentos de corazón, que vale. Que sí tenían la utilidad porque te daban más vida. Pero poco más que eso. Y eso, y los anillos, pues te servían por lo menos para decirte, mira, ya he hecho el juego al 100% y punto. No interferían para nada en el juego, pero oye, ahí estaban y...
Porque no te daban ni siquiera nada cuando los completabas ni nada.
No.
¿Qué va?
Que yo sepa, no, vamos.
No.
Así que son cositas que bueno, que... Es que el tema de exploración también tenía el problema, ahora que has dicho tú los trocitos de corazón,
sí.
que resulta que... Yo estoy acostumbrado a que los trocitos de corazón, tú... hay algunos que son mortales de coger, pero tu habilidad y tu estrategia, diremos, o tu cerebro, es lo único que tiene que ver para conseguirte los corazones. Tanto los 3 Zelda de casco, ¿vale? Así de claro, el de Minish Cap y estos dos, tienen el problema de que hay un trozo de corazón que se consigue por pura suerte, por puro azar, ¿vale? En el caso del Minish Cap era eso de los gachapones.
Sí.
Que había un tío que tenía el último cuarto de corazón que yo nunca llegué a cogerme porque tenía que darle la colección completa de gachapones. Pero la colección completa de eso se conseguía en una máquina que te daba el gachapón previo pago de X rupias, no me acuerdo lo que fuera.
Ajá.
Entonces tú llegabas, te salía y te podía salir uno repetido. Y así te podías llevar toda la vida hasta que buenamente te saliera toda la colección de las de eso. Y el día que la tuvieras, pues se la llevabas al tío ese de las narices, que lo miré ya en un fac, y dice, este tío es el que te lo da, más que se ve el corazón en su mostrador, ¿vale? Y dice, o sea, que es de potra. Pues este igual, en Oracle of Age y en Season, hay por lo visto un corazón que lo tiene la bruja esta tonta que dando vueltas, que te tropiezas con ella y suelta los ítems.
Sí.
Pues una vez cada yo que sé cuánto te suelta el corazón. Dice, es que yo, tío...
No, bueno. Sí, ese tipo de cosas, la verdad es que te...
Entonces,
te
yo no me puedo...
Porque no te haces el juego al 100% realmente, o sea, te lo haces por suerte y...
Y cuando te lo haces exactamente, te lo haces por harto. Y a mí me gusta mucho más, volvemos otra vez a la comparación odiosa, sí, sí, el A Link to the Past, que yo todo lo que hay lo encuentro, y que hay algunos que son, joder, hay que tener mala sangre para ponerlo aquí. Pero, coño, en ti está que tú tienes que encontrarlo. Y ya está, ¿sabes? No, no todo va a ser
estar ahí en lo alto. Que depende de la suerte de un juego que en su mayor parte de exploración es un mal diseño.
Eso para mí es un fallo. No, vamos, que no es.
En cuanto a, digamos, secretos y alicientes que puedas conseguir, es un mal diseño.
Pero que mira que se le ocurran para meter una serie de cosas que dices tú, mira, la historia de los piratas, por ejemplo, a mí me pareció súper simpática, vamos. La parte de In Season de los piratas, los piratas en general caen bien, cojones. Es que los piratas esos, digo, que nada más verle la cara y dice tú, guillo, este tiene que caer bien por cojones. Es como los Gorón. Los Gorón, yo qué sé, es una raza zurda si te fijas, pero a mí me caen bien, tío, esa gente, ¿sabes? En todos los Zeldas donde los he visto, he dicho yo, esa gente son buena gente, tío, son enrollados. Entonces, se te hace ameno. Pero yo qué sé, estaba en la parte, sobre todo el Season, que es mucho más variado que el Ages, que vas a la parte esta de la lava, donde siempre hay sus temas y sus paranoias, ¿vale? Y luego están los templos para conseguir los poderes de cada estación, ¿vale? Y cada uno tenía su rollo para conseguirla. Entonces, estaba guay. Había mucho warp para...
Sí.
O warp, o como lo llamen. Para ir a esa zona. Entonces, y ahí pasaban siempre tonterías. Ahí estaba un montón de tonterías juntas. Estaban los herreros, ahí estaba el mismo templo, ahí estaban los Gorón, y ahí estaba un montón de cosas juntas en ese mismo sitio. Entonces, era más agradable. Ya te digo que a mí me daba coraje de estos Zelda, que el mapa era súper reducido. A mí me daba muchísima rabia que, o sea, cada zona porque cambia un poco el terreno, ¿no? Tiene su propio templo. Pues aquí había templos en medio de la nada.
Claro.
Había un par de templos que estaban ahí en medio del mapa y dice, tu Dios, que esto no tiene ni zona ni nada. Está ahí en un sitio que yo estoy harto pisarlo y ahí está el templo. Que tú subes por una escalera y ahí está el templo. En un sitio que es que tú dices, que esto no pega nada aquí. Está en medio de ninguna parte, vamos, de cualquier sitio del overworld. Este es normal.
Sí.
Vamos a tenerlo como homenaje al Zelda 1.
Pero es que mucho homenaje, mucho rollo, ¿sabes? Ah, pero ya, estamos ya en una de color, ¿sabes?
Trapero.
Estamos hablando de... Que tenía 8 MHz y el cartucho este ocupaba un mega entero. Que dices tú, es una mierda, es una mierda, pero para un juego de 8 bits es una barbaridad, ¿eh?
No, pero desde luego y...
Son lo que nosotros llamamos en su día 8 bits, 8 omega.
Sí, sí.
O los megabits, megabytes, todo ese rollo. Pues es lo que ocupa el Link to the Past, creo, ¿eh?
Además, así es como te los vendían siempre las revistas. O sea, tú no sabías ni que este era el Mega ni nada de eso, pero te decían, esto es un juego de 8 Mega, esto es bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Enseguida. Bueno, pues, elegido, vamos a callar, Ryoga. ¿Tú tienes algo que decir de aspectos generales?
Pues... Hombre, yo tampoco he podido exprimirlo tanto como vosotros, pero... El detalle de lo del viaje del tiempo en el Age me llamó mucho la atención, pero al final me dejó un poco que desear, la verdad. No.
Pero porque lo comparas, ¿a que sí?
Claro, porque lo voy comparando con el que
está... Con el Dark World y Light World. Porque ese se presta. Sí, sí. Lo de las estaciones no se presta tanto a que lo compare, aunque sea eso, pero no se presta tanto a la comparación. Pero lo que es el cambio de edad, de tiempo,
sí.
Eso está descarado que sí, es casi sí, un clon.
Y al Dark World, vamos.
Ahí está.
Lo gracioso, bueno, es lo que la referente que van soltando de, pues, yo qué sé, en el futuro, pues, va a pasar no sé qué, y yo vas al futuro y pasa, ¿no? O al revés. Por ejemplo, con el árbol Maku o algo así, que eso fue una anécdota,
sí,
que me gustó.
Sí, salía chiquitito, ¿no?
Sí, sí, que tenías que ir al pasado, lo encontrabas chiquitito y lo rescatabas. Uh-huh. Y cuando volvías al futuro, estaba enamorada de ti, ¿sabes?
Un poquito ridícula, por cierto, la cara de ese árbol.
Te sacaba corazones.
Sí, sí.
Estaba muy gracioso.
Pero... Sí, a mí me gustó en ese... Claro, en ese juego, porque no puede ser en el otro, una especie de rey pescado que había, ¿vale? El tío está puesto, ¿vale? Un pescado enorme, imagínate con traje de rey, sentado en su trono. Y entonces te dice, uy, qué malo estoy, me voy a morir y no voy a llegar al futuro, ¿vale? Y claro, vas al futuro y efectivamente ahí no está. Esto es cruel. Y dices tú, hostia, es verdad. Es peta. Y en el futuro, que es el presente, porque al futuro nunca va, consigues la una poción, ¿vale? Vas al pasado, se la das, y entonces cuando vas al futuro, está ahí el tío todavía. Y digo, hombre, está aquí. He conseguido salvar una vida bastante gorda.
No es inmortal, vamos, todo eso, esos guiños siempre gustan un poco. Y
en verdad, un poquito cruel, es lo que digo yo, que vas al futuro y dices, hostia, no está.
Es ley de vida, Leoga.
Tenía razón, le quedaba poco para morirse. No me mentía, ese tío puede confiar.
Desde luego. Bueno, pues vamos a ir pasando ya, si queréis, a la parte de qué es lo que más y qué es lo que menos nos ha gustado del juego. O de los juegos, mejor dicho. Elegido, cuéntanos.
Pues digamos, de lo mejor, la jugabilidad me pareció buena. Uh-huh. Y aquí, por mucho que se queje Ryoga, voy a tener que decir que el detalle plataformero 2D me gustó mucho también. Un guiño muy, muy chulo. Lo peor, pues yo creo que podrían haber aprovechado mucho más lo de los viajes en el tiempo. Uh-huh. La verdad, está un poco desaprovechado, sí.
Muy bien, ¿y Ryoga?
Mira, a mí lo que más me gustó es la parte de los piratas del Season. O sea, es un poquito macabro lo de la cabeza, parece que el guión es de Tim Burton, pero está muy guay, a mí me gustó un montón, súper simpático y claro, como el sitio donde estaban los piratas ya lo habías visto, pero no sabías que ahí iba a ir eso, cuando llegan los piratas al sitio y dices, hostia, que esto era de esto, me gustó un montón, la verdad es que lo disfruté un montón, la música estaba graciosa, estaba guay. Ajá. Lo que menos... lo repetitivo que se me hace el H's. Es demasiado monótono. Los templos se parecen mucho entre sí. Te dan los iconos del tirón y encima los ítems del tirón. Y encima de eso, estás todo el día haciendo lo mismo. Que claro, si solo un templo tiene todas las cosas, como el octavo templo, tiene todas las cosas del H's, digo yo, hostia, pedazo templo de los mejores templos del Zelda. Pero cuando 8 templos seguidos son iguales, dices, qué rollo.
Cansa mucho. Pues a mí lo que más me ha gustado. La verdad es que dice poco de estos juegos, pero bueno, yo creo que sí que están bastante conseguidos. Son los guiños, tanto a Zelda 1 como a Zelda 2 y como a Zelda 3. O sea, porque ya creo que lo que más hemos estado hablando, porque en cuanto sí, a localización de los templos, el Zelda 1 está muy bien relacionado, por así decirlo. O sea, el primer templo del Seasons está en el mismo sitio que el primer templo del Zelda 1, vamos, no sé si os habéis dado cuenta, o es poco más o menos un sitio muy, muy, muy parecido. Luego, el scroll lateral del Zelda 2 a mí me ha gustado muchísimo a la NES que hay aquí en mi corazón, eso la verdad es que me ha encantado. Y luego todos los viajes, tanto en las épocas, o sea, como en las estaciones, tanto en las épocas, recuerda por supuesto a Zelda 3 y también me hace acordarme de esas horas pegado al emulador de Super Nintendo, que es lo que tenía yo en mis tiempos. Y lo que menos me ha gustado, y me sorprende que no lo haya dicho elegido, es el sonido y la música tan pésimos que tiene.
Sí. Lo añado yo también, porque bueno, lo sobrescribo lo que tenía antes, me da igual, le pongo el sonido ya, la música.
Ahí está. Qué fácil de convencer de elegido.
Sí. Diseñadores de videojuegos, si me estáis oyendo, invertí en música. O sea, no podéis dejar un juego con mala música, si no se jode el juego entero.
Ya, hablad con vuestro colega el Heavy, le invitáis a una birra y que os haga la música. Es así de sencillo, tío. Y seguro que sale una banda sonora cojonuda. O sea, no la hagáis vosotros mismos. Bueno, y hablando ya de notas, vamos a mojarnos un poco. A ver, Ryoga, tú le pusiste una B, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Una B, sí. Por supuesto era ojo, como ya te he dicho.
Sí.
Y lo que menos esperaba yo es que cuando fuera a darle la nota le iba a dar una nota distinta a cada juego. Ajá. ¿Vale? Oracle of Seasons le pongo una C y Oracle of Ages le pongo una D.
Vaya, qué cruel.
Sí, la verdad es que también es verdad que el Ages me lo he hecho de mala leche.
Claro.
O sea, recordemos que me he hecho el Season, yo estaba ya hasta loco con el Zelda, ¿me entiendes? O sea, a mí me gusta un montón el Zelda, pero es que hacerte dos Zelda seguidos que encima son iguales, pues como que raya.
Qué
pero
más
es
montón.
De verdad que el Ages encima, si lo hubiera hecho al revés, pero es que el Ages es repetitivo de cojones. Entonces, cuando de repente pasa algo original, como lo de cambiar todo el rato el tiempo para lo de la sirena, o el tema de bucear tanto en el de los pescados, pues vale. Pero es que el juego es igual todo el rato. Entonces no me ha gustado tanto, lo cateo, lo siento. Pues en realidad, en realidad es D tirando a C y el otro es C tirando a B, pero es que la tengo que poner una nota, y si la tengo que poner, pues siendo justo, para mí C para uno, D para otro.
Perfecto, pues cateado lo tenemos. Elegido, ¿tú qué opinas?
Pues yo no estoy seguro que le puse, creo que fue una B.
Creo que fue una B, pero, sí.
Pero ahora le pondría una C plus, o sea, yo le dejo una C si no hay término medio, pero me da un poco de vergüenza dejarle la misma nota que el Goblin 2, la verdad. Pero yo creo que tampoco se merece la B, así que le dejo la C.
Perfecto. Pues yo no recuerdo si le puse una B o una A, pero yo creo que también que fue una A, pero de cualquier forma se la bajo a C, porque, o sea, pequé mucho de nostálgico cuando le di la nota, y la verdad es que no sé si es por las comparaciones al Zelda 3 que hemos hecho, o que ha envejecido muy mal el juego, o yo, que también puede ser que haya envejecido fatal. Pero me ha dejado muy mal sabor de boca.
Que la comparación es cruel, ¿eh? O sea, sí. Personalmente para mí, el A Link to the Past es el mejor juego que ha hecho Nintendo en su vida. O sea, que no es de Zelda ya, es de en general, vamos. Entonces, es una comparación cruel. Capcom también tendrá que estar limitada, digo yo. No creo que Nintendo le deje hacer lo que le dé la gana. Pero es que el A Link to the Past es que le da un repaso a esto, pero vamos, pero gordo.
No, desde luego, tanto en duración como en técnica, claro que son máquinas distintas, bla, 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 pero... ahí Nintendo se lució y eso lo dice hasta Ryoga, cuidado.
Cuidado, ¿eh? No, vosotros sabéis que el Zelda me ha gustado siempre, ¿eh?
Sí, sí, eso de toda la vida. Bueno, pues se ha acabado el Zelda por hoy.
¿Qué es?
Vamos a hablar un poquito de las propuestas para dentro de 2 semanas, porque esta vez sí, lo haremos dentro de 2 semanas. Esta vez chetamos un poco el programa ya que había 2 juegos y teníamos cositas que hacer, pero ya vamos.
Claro, ya no hay viaje de por medio ni nada.
Exacto, ya hay que... Hay que centrarnos aquí, en los 14 días.
La vida normal.
Sí. Por desgracia. Lyoga, ¿qué juego quieres que juguemos en estas 2 semanas?
El Cansino de Ryoga propone de nuevo un Shoot'em Up. Porque algún día tendrá que salir uno. Algún día tendrá que salir. ¿Vale? Y en este caso concreto es Pulstar de Icon, el juego de Neo Geo.
Muy bien. Pulstar, ¿no?
Estuve dudando de... Sí, Pulstar, estrella pulsante, creo que
sí,
es.
Sí.
Pues estuve dudando si poner ese o la segunda parte, que es Blazing Star, porque el Blazing Star es por la tontería. Igual que el Zero Wing, el famoso All Your Base Are Belong to Us,
sí,
venía de un juego de nave de Mega Drive que se llamaba Zero Wing. Pues el file que pone todo el mundo por internet, viene de la expresión You Fail It, que es del Blazing Star. Y digo, nada más que por la coña voy a... Pero es que me gusta más el Pulstar, así que...
Pues nada, si después nos queda tiempo, le echamos unas partiditas
al Blazing Star. Es más fácil el Blazing Star, o sea, si uno se hace el Pulstar, el Blazing Star se lo hace seguro.
Perfecto. Elegido, ¿qué juego quieres que juguemos durante 2 semanitas?
Pues... Yo quiero poner otro juegazo, o sea, yo la semana pasada puse el Donkey Kong 2 y esta...
Contra todo pronóstico...
Esta, en el mismo género, contra todo pronóstico, voy a poner el Sonic 2, que también me parece el mejor de la saga.
Juegas.
De la trilogía de Mega Drive. Así que.
Un juego que además saca todas las lágrimas nostálgicas que pueda tener mi ojo. O sea, las horas que le he echado yo al Sonic 2 de Master System, vamos, no lo has echado nadie, seguro.
No, no, de Master System, no, de Mega Drive.
Estás proponiendo el de Mega Drive, ¿no?
Sí,
los dos son muy buenos, pero son distintos del todo.
No, claro, pero, o sea, si se propone y sale el Sonic 2, lo que hay que hacer es una comparativa entre todas las plataformas, por favor. O sea,
estoy encantado, vamos.
Sonic 22,
Está ahí todo loco ya, no tiene nada que ver. ¡Ey, guay!
Bueno, pues yo voy a tirar también, pero de clásico básico. O sea, esto sí que es añejo y la verdad es que es algo que... O sea, estoy dudando de si ha salido ya o no incluso, porque es un juego que digo yo... O sea, cuando lo pensé, digo, no me puedo creer que no haya salido todavía. Y alejándome también contra todo pronóstico de la caspa que suelo presentar yo siempre, quiero que juguemos al Metroid.
Al Metroid 1.
Al Metroid 1.
Perfecto.
Uno unísimo. Vale, bueno, pues el random.off ya está preparado, pero antes, por supuesto, tenemos que hablar de spam. Tenemos Twitter, ¿verdad? Que es
gamer/gallery, arroba delante y esas cosas.
Exacto. Tenemos también una página de Facebook, que si nos buscáis por Gamer Gallery salimos los primeros. Tenemos ya unos cuantos fans. Si os animáis a darle a me gusta, pues podéis hasta proponer por allí juegos y dejarnos comentarios. Nos veis las caras, cosas así. O sea, podéis hasta, yo qué sé, colarnos un virus si queréis, adelante. ¿No? ¿Por qué no?
Un poquito de fan club ahí.
Claro, tío. Sí, y sí. Luego tenemos bueno, la página web de Anislaiser, que es donde colgamos todos los programas, que aparte, por supuesto, también están en iTunes y están en iBooks. O sea, tenemos muchísimos sitios por donde podéis colocarlo. En la, la página de Anislaiser es www.anislaiser.com y creo que ya está. Por tanto, vamos a ver qué nos dice el random motor. Pues ha salido Pulstar. Precisamente.
Bien, un jueguito de nave. Mira, para una vez que digo yo, tío, cualquier juego me apetece jugarlo. Cualquiera de los tres.
Sí.
¿Vale? Y vais a salir el mío,
Ya ves.
Hombre, regocíjate.
Yo por mí perfecto también, porque un arcade es lo que yo quiero. Me pedí el cuerpo un arcade, o sea que.
No, es muy al estilo.
Es entretenido.
Al R-Type, R-Type.
Sí.
Pues muy, 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 pero que muy al estilo, vamos, casi un clon.
Muy bien, pues sin más dilación, Lyoga, una nota nostálgica.
Una A.
Una A del tirón, ¿no?
Una A solita.
Perfecto. ¿Elegido?
Yo no lo he jugado, no tengo ni idea de hecho de qué juego es. Igual veo algo y me acuerdo, pero voy a poner una rayita y ya veremos.
Perfecto, y es la misma nota que le pongo yo, porque esta es una de las rarezas de Lyoga. O sea, yo no, o sea, sé que es conocido, pero la verdad
sí,
es que
dentro de lo que los juegos de nave fue bastante sonadito. De hecho, tiene hasta segunda parte, pero bueno, es que los juegos de nave no suelen ser muy famosos, ¿verdad?
No sé, y mira que me gustan, pero la verdad es que este en concreto, o sea, si me pongo a hacer memoria, seguro que saco alguna captura y digo, hostia, sí, claro que sí, que no sé qué, pero no.
Ya sabes tú eso.
Era de Neo Geo, ¿no?
De Neo Geo y Neo Geo CD.
Muy guay. A ver cómo lo jugamos.
Estos son sprites de calidad.
La verdad es que cuando veas los sprites te va a quedar flipado, ¿no? Porque tiene un pre-renderizado que a ti que te gusta el Donkey Kong te va a dejar flipado, ¿no?
Pues sí.
Es que está, vamos, brutal, vamos, hecho.
Vamos, lo estoy bajando ya, ¿no? No voy a acabar ni el podcast, ¿sabes?
Yo, oye, se te escucha peor, ¿eso qué? El ancho de banda, que no da pa.
Bueno, pues habrá que echarle 5 duritos al Pulsar, por lo menos.
Ahí.
Pues vamos a pasar ya al tema de Lyoga, ya que sabemos a qué jugar. Así que, Lyoga, te cedo la palabra.
Venga, volvemos a Japón después del occidental de la última vez. Y es para mí un orgullo y privilegio presentar a Yasunori Mitsuda. ¿Vale? Este hombre ha trabajado para unas cuantas compañías, ¿no? Pero bueno, para Capcom, por ejemplo, que es una compañía muy conocida para trabajar, ha hecho en verdad de arranger y de componiendo canciones que a lo mejor no salen en el propio videojuego, pero de Street Fighter, de Resident Evil y cosas así, o Street Fighter Zero. Hizo cosas que son conocidas, pero que no son, por lo que realmente es de hecho conocido, por el trabajo que ha hecho en Square, principalmente en juegos que, por obra y gracia de los subnormales que distribuyen los juegos en nuestro país, no llegaron a España ni a Europa entera, como el Chrono Trigger, como el Chrono Cross y como el Xenogears. Son tres pedazos de huevo, como la copa un pino, y no los llegamos a... Bueno, ahora él ya está con su compañía, que es la Procyon, no sé cómo se pronunciará, Procyon Studio, que ha hecho la banda sonora para Shadow Hearts, para Xenosaga, que diremos, tiene que ver con Xenogears, Luminous Hearts, Sombringer, vamos, es una máquina. Incluso el Kid Icarus este, que a Nintendo le dio por tirar a casa por la ventana y contrató a Yuzo Koshiro, a Motoi Sakuraba, un montón de aliguadares para hacer la banda sonora. Pues yo he elegido para este podcast un tema de la que para mí es la mejor composición que tiene, y es difícil, pero porque es muy bueno, pero que es Chrono Trigger. La pongo en su versión original, sin remasterizar, a SPC 700 de Super Nintendo en todo su esplendor. Así que os dejo escuchando Too Far Away Times de Chrono Trigger. We'll be right back.
Nada, pedazo de tema y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dentro de 2 semanitas hablaremos del Pulstar. Y nada, pues desde aquí se despide Kiyomu. Un abrazo a todos, gracias por escucharnos, por vuestro tiempo y hasta muy pronto.
Me despido a darle por fin a un juego de nave en condiciones y eso, you fail it.
Y nada, aquí Elegido se despide. Ya sabemos, 2 semanitas pegando tiros, es lo que toca. Chao.